Gabriel Quiriche, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿ustedes?
Todo tranquilo, todo tranquilo. Mucho libro arriba de la mesa.
Sí, perdón.
Todo bulto, ¿no?
Para decir que hay cosas para que se pueden leer que son útiles. No, pero no para leerlos en la columna, ¿no?
Gabriel Quiriche aprovechó la volada, aprovechó la coyuntura y nos va a hablar de una historia que ha sido muy mencionada en las últimas semanas, ¿no? Sobre todo ha sido puesta sobre la mesa por parte de dirigentes del Partido Nacional.
Sí, sí, yo lo escuché también en analistas, politólogos y también en comentaristas, y no solo gente del Partido Nacional, aunque eso fue lo que más me llamó la atención, y es la comparación de la situación actual de Paraguay con la guerra de la Triple Alianza, en donde la única analogía posible es decir que, bueno, que Uruguay, Argentina y Brasil resolvieron algo sin la participación y en perjuicio del Paraguay. Hay una analogía, pero
lapidario, entonces, claro, ¿no? Esa es la única analogía que se puede hacer.
Es la única analogía posible en el sentido que como que se alinearon las dos potencias del Cono Sur más el pequeño estado uruguayo aislando a Paraguay, ¿no? Esa es la analogía. Ahora, cuando uno se pone simplemente a rastrear históricamente, la analogía no es sostenible, porque la guerra de la Triple Alianza, aparte de terminar en una guerra de 5 años, que fue la guerra más importante y más dramática que se vivió a nivel humanitario en América, digamos en la América moderna, solamente comparable con la guerra de secesión en los Estados Unidos, de la que es contemporánea. La guerra de la Triple Alianza fue de 1865 a 1870 y significó la destrucción de un modelo de desarrollo. Digo, la expresión modelo de desarrollo es una expresión que incorporamos desde la historiografía económica, sobre todo, ¿no? Alternativo que constituía Paraguay en el siglo XIX frente a, digamos, la modernización capitalista dependiente de los nuevos estados latinoamericanos en el contexto del también imperialismo capitalista del siglo XIX, con digamos el trasfondo de Inglaterra como, digamos, impulsora de la modernización. Bueno, todos recordarán, ¿no? Los ferrocarriles, los préstamos, el sistema del patrón oro, la libertad de navegación, todo dentro de ese marco. La Triple Alianza fue, claro, usar estas palabras, yo siempre las pienso antes de decirlo, ¿no? Pero fue el asesinato de un proyecto que era distinto y alternativo, pero con muchas causas. No es que los malditos argentinos, uruguayos y brasileños mataron a Paraguay, pero cuando haces el cuento de forma sintética, el resultado es ese. Paraguay tuvo, por sus orígenes, un largo camino distinto y alternativo al de las economías y también de las élites políticas del Cono Sur. Entonces, cuando llega la década del 60, se ve enfrentado a ellas, y ojo, no era el Paraguay de hoy, por diferentes motivos, tan poco relevante en su peso económico y político, sino que Paraguay era una potencia de América del Sur. Por eso resiste 5 años a un ataque de Argentina y Brasil combinados con Uruguay, que termina cometiendo crímenes gravísimos como llevar a los paraguayos prisioneros en la primera fila. Eso es lo que hacía Venancio Flores con los soldados paraguayos capturados bajo amenaza de fusilar, de matarlos por la espalda, ¿no? O los brasileños capturando niños paraguayos para venderlos como esclavos. La guerra de Paraguay casi, es decir, no se puso la palabra genocidio porque no hay una cuestión voluntaria de exterminar una raza como en otros casos que conocemos de la historia contemporánea, pero sí tiene una sangría demográfica altísima. Hay estimaciones diferentes, ¿no? Hay quienes llevan esto a, digamos, Paraguay tenía una población aproximada de 1,5 millones de personas, y pensemos que Uruguay tenía 200,000 personas en esa época, ¿tá? Paraguay tiene una larga tradición de ser un centro demográfico y económico muy fuerte, ¿no? Bueno, pero de 1,5 millones de personas que sobreviven, algunos dicen que 300,000 otros un poco más, casi 600.000 personas, pero igual hay aproximadamente 1 millón de muertos y capturados. Y fue un drama, yo le dije hoy, humanitario, brutal, ¿no? Pero además...
No, que vos decías que la analogía no se sostenía más que por un solo hecho, claro, ¿no? Pero en realidad vos agarrás los actores, ¿no? Y tenés, sustituís a los colorados por el Frente Amplio y tenés al Partido Nacional y cambiado en su postura, quizás. Por ahí podría ir la...
Vos decís porque los colorados... atacaron al Paraguay y los blancos no. Uh-huh. Y hoy los blancos lo defienden y... Sí, lo que pasa es que hay un tema que también es bien distinto, por eso me llama más la atención que mucha gente blanca lo diga. La guerra del Paraguay significa la primer... Porque la guerra del Paraguay no empieza en Paraguay, como casi todos los temas. La guerra del Paraguay empieza en Uruguay, con el sitio a Paysandú, el gobierno de Berro que... Claro, yo miro el reloj y tiemblo en la simplificación en la que uno puede caer corriendo en 10 minutos, ¿no? Pero... Los partidos del siglo XIX no eran como los partidos de hoy por muchísimos motivos. Pero entre otros, Berro, que es de raíz blanca y es un referente en la historia política blanca, cuando gobierna, que lo hace del 60 al 64, Berro gobierna bajo el lema de la fusión de los partidos. Es más, Berro prohíbe el uso de las divisas en público, porque los partidos habían sido fuente de muchísimos enfrentamientos. El más conocido por todos es la Guerra Grande, de mucha inestabilidad y un Estado moderno, débil, acosado por sus dos vecinos, sin un sentimiento de nacionalidad propia, porque la construcción de la nacionalidad en Uruguay llevó mucho tiempo y todavía no estaba claro. Berro fue uno de los primeros en intentar, él decía, nacionalicemos nuestros destinos, una de las famosas frases de Berro. Bueno, Berro gobierna con ministros blancos y colorados, no es un gobierno enteramente blanco. Lo que ocurre es que dentro de algunas de las tantas rebeliones existidas previas a su gobierno, Flores y otros emigrados colorados participan en la represión de los federales argentinos por parte del gobierno centralista de Buenos Aires, de Mitre. Yo sigo corriendo en el tiempo, pero hay que tener en cuenta que Argentina en esa época recién se estaba formando como Estado, porque estuvo por 10 años la provincia de Buenos Aires, en realidad la provincia, perdón, la capital federal, que no era capital federal, sino la ciudad, separada. Mientras había una constitución argentina muy federal, que había, bueno, el principal de sus promotores había sido Alberdi, que fue un gran pensador del interior argentino, federalista, pero que Buenos Aires nunca la aceptó. Esa constitución rigió del 53 al 63, y recién luego que se reunifica la Argentina, pero sin federalizar las rentas de aduanas Buenos Aires, ni compartir el poder, Mitre desde el centro político va imponiéndose a la fuerza sobre los caudillos federales, con Venancio Flores como uno de sus generales, que había sido presidente del Uruguay. La historia estaba muy mezclada en aquella época. Bueno, Flores reclama que indulten a sus seguidores que habían participado en un levantamiento en Uruguay, y que además, cuando retornen, les paguen los sueldos que no les habían pagado durante todo el tiempo que habían estado en la Argentina, a lo que Berro dice, bueno, que el indulto se los concede para la paz y la armonía, pero que no les van a pagar los sueldos, mientras además estaban en Argentina trabajando, entre comillas, ¿no?, sirviendo a las órdenes de Mitre. Entonces, logran el apoyo de Mitre para venir y rebelarse contra Berro, apoyados aparte, esto es una historia bastante complicada, por las jerarquías de la Iglesia Católica, que habían tenido un conflicto por la enseñanza religiosa con Berro, que también era católico, pero tuvieron un conflicto, y Jacinto Vera acompaña a Venancio Flores en lo que llamaron la Cruzada Libertadora, porque venían de Argentina para Uruguay tipo los 33, pero las banderas eran con cruces rojas, y no de la Cruz Roja, sino con cruces rojas, la Cruz Roja Católica, esa como de los cruzados, uh-huh, la que usó un tiempito el Inter de Milán en su camiseta, que le pidieron que lo sacaran los equipos turcos, ¿no?, por ese significado tan de conquista católica. Bueno, Flores, más Mitre, más la jerarquía de la Iglesia contra el gobierno de Berro, que además era un gobierno acosado por Brasil, ¿no? Porque todavía estaban vigentes, yo digo, tanta información que es una locura, los tratados de 1851, ¿no?, donde Uruguay tenía que, por ejemplo, devolver los esclavos fugados aunque en Uruguay no había esclavitud, tratados que no había firmado el gobierno de Berro, sino que se habían firmado en la época
de no, la llegar ni al sitio de Paysandú, ¿no? Aterrizando, ¿no?
Claro.
No, pero, llegar ni al sitio de Paysandú.
No llegamos a nada, pero es pero pará, yo les cuento todo esto porque me parece que es sí. un drama mucho más complejo,
sí.
¿no? Los actores son otros, y lo que está en juego en la guerra de la Triple Alianza, primero que nada es, en Uruguay existía un proyecto, algunos hablan, digo, algunos historiadores y también mucha gente de la política le encanta la historia y ha escrito cosas sobre esto y del Partido Social, hablan de cierta como concepción idealista de Berro, poco pragmática, pero de última fue de los primeros presidentes que trató de hacer un proyecto de Estado Nacional más o menos coherente y no tan penetrado y influido por los avatares de las políticas, sobre todo Argentina, que era muy fuerte su presencia acá en Uruguay, pero también de la presión hegemónica de Brasil, que es un subimperio en la región. ¿Ah? En ese sentido, el gobierno de Berro, que trata de hacer frente a esas cosas, cae por la invasión de Flores apoyada por Mitre, pero ojo, vos decías, no llegamos al sitio de Paysandú. Primero Flores va a sitiar Paysandú, apoyado por la escuadra de Brasil, que bombardean Paysandú en un drama. Y es, la historia de Paysandú es increíble, ¿no? Resisten un mes, 700 personas contra 20.000. No es que no los derrotan militarmente, sino que cuando piden tiempo para enterrar los muertos, les dicen que sí, pero no, y se escabulle por las filas de la, digamos, de la parte todavía defendida por los dirigidos por Leandro Gómez. Ah, eso es un drama brutal. A Leandro Gómez lo terminan matando, es una otra historia increíble, ¿no? Leandro Gómez.
Llegó Yojeta.
Claro, cuando se rinden, que los brasileños le ofrecen llevarlo a parlamentar, es decir, con honores de guerra, Tamandaré, que el almirante de la flota, escribe en su diario, ¿no? Que gran rival ha sido Leandro Gómez, y bueno, los españoles dicen, bueno, con dos como Leandro Gómez nos animamos a reconquistar Gibraltar, por todo lo que habían resistido. Bueno, le dicen, vamos a parlamentar, tiene todas las garantías, y le dice, ¿con quién prefiere quedar detenido? ¿Con los brasileños o con sus compatriotas? Y dice, yo
con
prefiero ser preso de los orientales, y lo agarra claro, Goyo Suárez, que era parte del ejército de Venancio Flores, que había sufrido su familia represión por parte de los blancos en otras de las guerras civiles anteriores.
Y estaba con la sangre en el ojo.
Lo fusilan sin ningún tipo de miramiento, es una masacre terrible la de Paysandú. Entonces, en ese contexto, la destrucción del gobierno de Berro volvió a poner al Uruguay bajo la subordinación argentino-brasileña, pero principalmente brasileña, porque esto es lo otro interesante, yo miro la hora y vamos corriendo.
Vas a tener que hacerme
sí,
en dos.
Totalmente, pero ¿qué ocurre? Domina el interior, Flores, ya Berro tiene que renunciar, se acaba su mandato, queda Atanasio Aguirre como presidente, que es otro, digamos, si uno mira el panteón de figuras políticas blancas, Atanasio Aguirre está entre ellas. Quema los tratados del 51, después de lo que pasó a Atanasio Aguirre. Los declara nulos, rotos y los quema. Pero sitia Montevideo con las tropas brasileñas más Flores. ¿Ah? Y empieza una movida en Montevideo. Miren, esto es interesante para pensar cómo se dan las movidas. Que no, que por qué ir a pelear por el Paraguay, vamos a ir a pelear. Le hacen cambiar los ministros a Atanasio Aguirre, ¿no? Terminan nombrando incluso de ministro gente de la época de la defensa que era colorado. Digo, porque esto no es solo de blanco y colorado. Entre otros, Melchor Pacheco Llobes, que era un político de tradición colorada que había ido a Francia a recaudar fondos para el gobierno de la defensa mucho antes, cuando estaba sitiado por Oribe en Montevideo. ¿Ah? Y terminan consintiendo el ingreso de Flores, la renuncia de Aguirre, y el desfile de las tropas brasileñas por Montevideo el 20 de febrero de 1865, que eligen esa fecha las tropas de Brasil, porque un 20 de febrero de me voy para tal sentido, pero estamos hablando de otras épocas, por eso digo, el 20 de febrero de 1827 Brasil había sido derrotado por orientales y argentinos en la famosa batalla de Ituzaingó, que fue una batalla clave para que se liberara la provincia cisplatina de los brasileños. ¿Ah? Entonces, porque vos decís, el Goyo Jeta tenía la sangre en el ojo, pero los brasileños, el imperio, y no lo digo de los brasileños como un gentilicio despectivo, ¿no? De barra. El imperio políticamente, pero su ejército, sus filas, todavía guardaban rencor de que Uruguay, no se llama Uruguay, el Estado Oriental o los orientales y los argentinos los habían derrotado en territorio brasileño un 20 de febrero, casi
y un 16 de julio también. Claro,
bueno, eso sería en fútbol, siempre Ituzaingó es como el Maracaná militar, claro, del siglo XIX. Ah, entonces, que hasta hay una anécdota, la hija de Oribe quema una bandera de Brasil en medio del desfile adelante y no le hacen nada. No, si eres, pero Montevideo está ocupada por Brasil. Es decir, yo hay un drama político, hay una violencia brutal que es incomparable. Yo conté todo esto, capaz que muchos podrán decir, bueno, pero al final es una columna de puro dato y fecha y nombre complicado, pero es decir, hay otro drama político, humano, en la génesis de la Triple Alianza, que es incomparable con esto. Es incomparable. Yo vuelvo a decir, como el otro día que charlábamos lo de la dictadura. La dictadura fue terrible en muchas cosas. Ahora, yo no puedo decir que la dictadura fue igual al nazismo, porque entonces no entiendo lo que fue el nazismo. ¿No? Entonces yo cuando escucho, no, así es como la Triple Alianza.
No.
A mí se me mueve algo que decir, bueno, o hay mucha ignorancia, o hay un uso apurado, como escuché el otro día que decía, me pareció muy interesante, Fernández Galeano en la tertulia, decía, bueno, pero acá a veces hablamos de los temas como cobrando al grito. Entonces, me parece, se dio la misma configuración, digo que es como la Triple Alianza, y pa, pero la Triple Alianza fue otra cosa mucho más dramática. Para el Uruguay, miren lo que le pasó al Uruguay, quedó dividido, fracturado, invadido, ¿no? Y ni que hablar para Paraguay, que bueno, que fue lo que nos faltó conversar hoy, lo podemos hacer la que viene, es decir, porque yo lo dije al principio. Paraguay tenía un modelo de desarrollo distinto, alternativo, que le permitió ser una de las potencias en el Cono Sur, y está bueno estudiarlo. Era un modelo no dependiente de Inglaterra, con una economía bastante socializada, sin ser socialista, era muy cristiano misionero el Paraguay, pero también era muy aislado, que es una característica histórica a tener en cuenta del Paraguay, que entrevistaron la otra vez a una politóloga paraguaya de Mañana en Perspectiva, que lo decía, para entender también el contexto de hoy, Paraguay siempre fue muy aislado, ¿no? Bueno, el caso con el artiguismo también, costó mucho que los paraguayos se acercaran a la lucha artiguista contra Buenos Aires. Entonces, bueno, creo que estaría bueno conversar también cómo era ese Paraguay y qué le hizo la Triple Alianza, que nos permite calificar de un crimen o un asesinato lo que pasó contra Paraguay. En cambio, yo creo que lo de ahora, digo, para redondear y cerrar, no es ni un crimen ni un asesinato. Es una disputa política en un proceso de integración muy complicado como es el Mercosur. Pero no se acerca ni a un crimen. Es una disputa política, diplomática.
Clarísimo, Gabriel. Va a quedar para una segunda parte, entonces.
Sí, ¿no? Nada. Hay que hablar. Metió récord de palabras por segundo Gabriel Quirich en esta columna.
Sí, sí, estás para el medallero olímpico. Te vamos a mandar con el
bueno,
COI.
Bueno, perdón la velocidad.
Espectacular, no, espectacular, tema. Espectacular. La claridad y la velocidad son características de Gabriel Quirich.
Sí, mensaje de Maglione, para Sapo. Si querés atornillarme de la silla, trae la ganzúa.
No, me hago amigo de Gil. Almagro, te voy a decir.
La información continúa en 13-0 y en nuestro sitio web espectador.com. Nos fuimos, chau.